del compositor cubano Manuel Silva, damos comienzo al programa Trinchera de Ideas, presentado por el Movimiento Insurreccional Marciano, para reclamar del pueblo de Cuba su solidaridad con las ideas y principios expuestos por José Martí e incorporar ese ideario a la lucha actual para lograr la libertad total de nuestro pueblo en nuestra patria. El Movimiento Insurreccional Marciano cree firmemente que el camino libertario está enmarcado en la línea nacionalista y demócrata que predicó José Martí, así como en la capacidad del pueblo de Cuba para alcanzar su libertad total, por esfuerzo propio, sin esperar por nadie y sin injerencia de ninguna clase. La libertad total de Cuba se tiene que lograr por la acción de los cubanos solamente. Y ahora con ustedes, Trinchera de Ideas.
Muy buenas noches, estimados radioescuchas. Con ustedes una vez más, Trinchera de Ideas, el programa de cada sábado bajo la dirección del Movimiento Insurreccional Marciano. Esta noche estaremos con ustedes, Rogelio López, y tenemos como invitado a nuestro entrañable amigo combatiente cubano, Antonio Rafael de la Cova, Tony de la Cova. Vamos a hablar con él sobre su último libro publicado, Un coronel cubano en la guerra de secesión de Estados Unidos. Ahora, unos saludos habituales en la voz de Rogelio López.
Bueno, Luis, hoy vamos a darle el saludo a nuestros presos. A nuestros presos. Que están presos aquí en el país este por luchar por la liberación de Cuba. A Valentín Hernández, a Eduardo Arocena, a Luis Posada Carriles, a Guillermo Novo Sanpol, a Gaspar Jiménez y a Pedro Remón. Al mismo tiempo le doy la bienvenida a nuestro ilustre invitado.
Tony de la Cova. Bien, nosotros queremos agregar algunos saludos habituales a Lidia y Joel Remón, a Teresita y Pelayo Balbis, así como a Marilín y Gilberto Morales, a Rogelia Oliva y Fausto Castro Señora allá en la playa, a Estrella Rubio, a Conchita Rodríguez, a Miriam y Guido López por allá por Mayer, cerca de Naples, también a Ana y Augusto Hernández y algunos amigos que nos oyen por allá por Jayalía, como García y también Torres y varios de ellos. Bien, para no alargar mucho la entrada a esto, el pensamiento marciano de esta noche. Yo entiendo la guerra así, levantarme temprano para la primera batalla y no acostarme hasta haber ganado la última. Ese ha sido el pensamiento marciano de esta noche. Bien, Tony, hace muchísimos años que nos conocemos y nos llena de satisfacción y orgullo que estés aquí en este programa Trinchera de Ideas. En esta trinchera de ideas, indudablemente, que se expresan el camino que es la liberación de Cuba, pero sobre todo la insurrección y la guerra justa y necesaria. Sabemos que desde hace muchos años ya eras profesor en las academias, pero has llegado a obtener el título de doctorado en algunas universidades de aquí de Estados Unidos. Últimamente has publicado un libro sobre la guerra de secesión, sobre todo el coronel González, en la guerra de secesión que peleó con los confederados. Primeramente, bienvenido a Trinchera de Ideas, y además, empieza por ahí y después empezamos a hacerte preguntas. Bienvenido a Trinchera de Ideas, Tony.
Gracias, Luis, y gracias, Rogelio. Quiero unirme en solidaridad en el saludo que le has enviado a todos nuestros presos políticos, y además quiero añadir un nombre, el de Rolando Otero Hernández, con quien también cumplí presidio yo, y que actualmente está preso en cárceles estatales de la Florida por otra causa indirecta, pero que es veterano de Bahía de Cochino y que siempre ha sido un luchador por esta causa.
Tony, me perdones que te interrumpa, pero indebidamente olvidé el nombre de tu esposa. Bienvenida también a Trinchera de Ideas, Carlinda. Es que con la premura, y además como estamos en familia, se me olvidó saludarla, decirle que está con nosotros en este programa Trinchera de Ideas. Adelante, Tony.
Yo te lo iba a decir, pero bueno, no quise.
Gracias, Luis. Y hoy también es un día muy muy especial para mí y estar contigo aquí compartiéndolo, porque hace muchos años tu propia lucha fue la que me iluminó a mí el camino que había que seguir. Como dijiste, yo efectivamente acabo de publicar un libro que se titula, el libro es en inglés, se llama Cuban Confederate Colonel, The Life of Ambrosio José González. Ambrosio José González fue un matancero que fue el segundo al mando de Narciso López. Se une a la gente.
Cuando la invasión que hubo en Cárdenas y también con la invasión que hubo por la playa de Morrillo en Pinar del Río, ¿no?
Bueno, él...
fue la de Cárdenas nada más.
Él va en la de Cárdenas, él como lugarteniente de Narciso López y traductor de Narciso López, él participa en la primera expedición que se llama la expedición de Isla Redonda en 1849, que es desmantelada por el gobierno federal. La Marina norteamericana rodea ahí a los expedicionarios y les advierte que no pueden ir a Cuba y los permite regresar a sus hogares. En la segunda expedición, que es la que desembarca en Cárdenas, González, y esto lo escribe José Martí en el periódico Patria, señala que González fue el primer cubano herido que derramó su sangre en combate por la libertad de Cuba. Y sabemos que la expedición ahí en Cárdenas, el desembarco, aquello, tuvieron que irse en 24 horas, después un vapor de guerra español, el Pizarro, les estuvo cayendo atrás hasta que llegaron
hasta Cayo Hueso,
efectivamente. Y la tercera expedición en que participa González es la de la llamada de la expedición de Cleopatra, que se prepararon expediciones tanto en Nueva York como en Jacksonville, en Georgia y en Nueva Orleans para otra invasión libertadora de Cuba en aquella época. De nuevo, el gobierno federal dio al traste con esos planes. González se queda esperando la próxima expedición. Él está en Savannah con un grupo que él había ya reclutado en Savannah y en Jacksonville, pero Narciso López, al salir de la expedición después del alzamiento de Joaquín de Agüero en Camagüey en julio de 1851, al López llegar con el vapor de expedicionarios a Cayo Hueso, ahí le informan que le dan un reporte falso que los españoles ya habían tirado para tenderle una trampa, de decirle que habían ya más de 13 pueblos alzados en Cuba. Y Narciso López, en vez de ir con el vapor a recoger la artillería que tenía González y las otras tropas esperando en Jacksonville y Savannah, Georgia,
se lanza precipitadamente para...
Precipitadamente fue directo y cae allí en las pozas,
el pueblo donde nací yo.
Ahí en el pueblo,
por la playa del Morrillo, que queda a 8 kilómetros de las pozas, y entró precisamente por las pozas para coger las lomas de Cacarajícara.
Y eso efectivamente es lo que le salva la vida a González, que debido a que López deja atrás la mitad de la expedición, González no participa en esa última expedición que fue fatal. López es capturado y ejecutado. La mayoría de los combatientes que iban con él fueron también los mataron en el campo, las tropas españolas. Y López, bueno, sabemos cuál fue el fin de él. González se queda en el sur de Estados Unidos. Él se casa con una muchacha sureña cuyo padre era escritor y senador de el estado de Carolina del Sur. Y yo hago todo este relato en el libro.
En el libro.
Sí.
Una pequeña interrupción, porque es bueno que nuestros oyentes sepan dónde se puede adquirir el libro y bajo qué título.
Bueno, el título del libro es Cuban Confederate Colonel. Yo soy el autor, Antonio Rafael de la Cova. Y el libro está a la venta aquí en Coral Gables, en la librería Books and Books. Y también está en la Moderna Poesía de la calle 8. También los que tienen acceso al internet lo pueden pedir a través de Amazon.com, simplemente entrando el título Cuban Confederate Colonel.
Y además, si alguno no ha podido coger estas direcciones, simplemente que contacte con nosotros, el Movimiento Insurreccional Martiano, y nosotros lo canalizamos a través de ellos, a través de esta emisora y a través de nosotros, los ponemos en contacto con Tony para que lo puedan adquirir. Adelante, Tony.
El libro tiene el aspecto muy interesante, ¿no?, que en el cual hay se ve un paralelo con la actual situación política de hoy en día de los cubanos exiliados en Estados Unidos, y es que después del fracaso de las expediciones beligerantes de Narciso López, el exilio cubano pone sus ojos en los políticos norteamericanos para que sean los que resuelvan el problema de la independencia de Cuba.
Desde luego, en aquel entonces, Tony, el pueblo de Cuba, después de las libertades que hubieron de los distintos pueblos latinoamericanos, con Bolívar, San Martín, Sarmiento, Sucre y demás, que después de la reunión de Panamá se negaron a ayudar a los patriotas cubanos a obtener su independencia. Pero nosotros no teníamos experiencia con generales y hombres de armas, y por eso es que viene Narciso López. No así, y después yo estoy seguro, porque lo toca también en el libro, que sí lo teníamos en la guerra de Martí, porque ya teníamos generales hechos en la guerra de 68.
Sí, efectivamente.
Volvamos otra vez al 50, mirando hacia Washington y hacia los políticos americanos para que nos ayudaran a resolver el problema de nosotros, cuando en verdad nosotros éramos los que teníamos que coger la rienda, como ahora.
En aquella ocasión, también el problema era muy similar a lo que existe hoy en día en Cuba. El que vivía en la isla necesitaba pasaporte interno para moverse de ciudad en ciudad. Era prohibido tener armas de fuego, no se podían congregar más de 3 personas públicamente, y por eso es que los cubanos en aquella época carecían de una tradición militar. No estaban en la milicia. La primera milicia de voluntarios que se organiza en Cuba es para, en oposición a las invasiones que vienen de Narciso López, que ya después son los notorios voluntarios de la guerra del 68.
Y además, como éramos isleños y teníamos tantas costas, teníamos como experiencia de nuestra historia la invasión de los piratas, los filibusteros, la invasión de los ingleses, y por lo tanto era la defensa de la isla y no la emancipación, como se presentaba después de 1850 en búsqueda de independencia y después de libertad total.
Efectivamente, estos cubanos que quedan aquí en Estados Unidos se van a acogerse en aquella época al Partido Demócrata, que era el partido expansionista, era el partido que inclusive algunos de ellos miraban hacia Cuba con vistas a la anexión. Pero existía el problema de la esclavitud en Estados Unidos, que también existía en Cuba, porque la esclavitud tenía dividido al pueblo norteamericano e igualmente al pueblo cubano. Especialmente en Cuba, algunos veían el tema de la esclavitud no desde el aspecto humano, sino desde el aspecto económico, y pensaban que Cuba, sí, como era una monocultura de azúcar, pues que no iba a funcionar sin esclavitud, y tenían el temor de que ocurriera en Cuba lo que ocurrió en Haití, de una especie de matanza racial,
una sublevación de negro,
exacto, y pues todas había una serie de problemas, ¿no?, históricos, y los cubanos por eso ponían la mira en Washington en aquella época, igual que hoy en día muchos de ellos ponen la mira hacia el Partido Republicano para que resuelva estos los problemas de la causa de Cuba. En aquella época pusieron la vista sobre el Partido Demócrata, hicieron fueron ahí a cabildear con estos senadores y representantes demócratas que al fin y al cabo no hicieron nada.
Tony, en la narración del libro, volvamos a José Ignacio González.
Ambrosio José González.
Y estoy pensando en José Ignacio González, el otro compañero nuestro, ese que tiene el nombre casi igual. Iba de segundo lugarteniente de Narciso López. Iba como intérprete porque habían otras tropas, que no Narciso López, indudablemente hablaba español, sino otras tropas que estaban con ellos en esa invasión que se hizo, no tan solo la de Cárdenas, sino también la de la fosa. Ahora, el pensamiento de Narciso López en la primera invasión era como anexionista. En la segunda ya iba como independentista y había evolucionado Ambrosio González hacia la independencia, o seguía pensando en el anexionismo, y sobre todo, ¿cómo fue la participación de José Ambrosio González en la guerra de secesión y hasta qué grado llegó?
Hay que recordar que en 1848, que es el primer exilio cubano, aún no existía lo que se consideraba la nacionalidad cubana. Los cubanos eran súbditos españoles, tenían la ciudadanía española. Es más, cuando se hacían ciudadanos norteamericanos aquí, juraban ya no tener lealtad a la monarquía de España. Entonces, esa identidad cubana, eso no se va definiendo hasta ya después de la guerra de los 10 años. Y ya Martí es el que pone la puntilla final a esta cuestión. Además, él siempre estuvo definiendo esto en el periodo Copatria.
Quiero hacerte dos preguntas, volver otra vez a Ambrosio González, pero sobre todo ahí, seguir con Martí. En el libro Plasmas, si mal no recuerdo, cuando hiciste la presentación hace un par de meses aquí en Book and Book, en la época en que Martí estuvo organizando, porque desarrollas muy bien el problema, y sobre todo en el trabajo que nos mandaste sobre la conspiración de la Fernandina, y hablaba que el censo, que no se hacía en aquel entonces, pero reflejaba que exilados cubanos en los Estados Unidos no habían más de 7 a 10 mil. ¿Algo de eso fue lo que dijiste?
Efectivamente.
Fíjate qué cosa más interesante. Y mira cuántas invasiones y cuánta gente fueron a luchar por la independencia de Cuba con las expediciones. Adelante.
Sí, efectivamente. Yo he hecho un estudio del censo de Estados Unidos de aquella época. En 1870 solamente existían en Estados Unidos unos 7.000 cubanos, en 1870, que ya la guerra de los 10 años ya entraba ya en su segundo, ya iba casi al tercer año, y la mayoría del exilio estaba congregado en Nueva York, no tanto en Cayo Hueso como la gente piensa.
Ni en Tampa tampoco.
No, el exilio en Tampa no se forma hasta después de 1882, que es cuando Martínez Ybor va allí y pone allí las fábricas de tabaco en Ybor City. El exilio cubano, según el censo norteamericano, y este es un estudio que ningún historiador ha hecho previamente, en 1880 el exilio cubano consistía en Estados Unidos de 7.400 personas, de los cuales habían 3.500 en la ciudad de Nueva York. En Cayo Hueso había nada más que 1,000 cubanos en 1880 y en Nueva Orleans habían unos 1,200 cubanos. Y esto se debe a que había, como Nueva York era una ciudad más grande y había más oportunidades de empleo, los cubanos eran, aparecen en el censo muchos de ellos como commission merchant. Y yo he encontrado ahí en el censo de 1880 a nuestros próceres. Inclusive encontré a Calixto García y he puesto esa página del censo. Yo tengo una página en el internet que se puede...
¿Cuántas páginas tienes en el internet?
Bueno,
como 30, ¿no?
El tamaño de mi página en el internet son casi 4 gigabytes de memoria.
Y ¿cómo está? Le pueden llegar aquellos radioescuchas nuestros, que los que tienen las computadoras sí cogen los nombres volados. ¿Cómo es el nombre para llegar a la página tuya del internet?
La página principal es www.latinamericanstudies.org, Latin todo junto, www.latinamericanstudies.org.
Bien, ahora quiero dos cosas, el tiempo se va volando, dos cosas que para mí son realmente importantes. Tu trayectoria hasta ser doctor en historia. Sabemos que después del presidio político en cárcel de Estados Unidos, el camino ha sido muy duro hacia arriba y sabemos todos los impedimentos, ya que la mayoría de las universidades está copada por socialistas, procomunistas y cuanta hierba mala de esa crece por todos lados. Sabemos todo el trabajo y además lo inquisidor que tú eres y lo claro que eres expresando tu situación desde antes de entrar en la cárcel. Me recuerdo las acusaciones que siempre hacía cuando antes que se anunciaran espías castristas en Estados Unidos, cuando tú detectaste aquí en la 12 avenida y las 5 calles del Sabuel, en una casa pintada de blanco con una reja. Nosotros lo sabíamos, tú fuiste el primero que los denunciaste. Ahora, tu trabajo como historiador hasta llegar al doctorado y además, aunque quedan prácticamente 5 minutos, algo de la participación de ese libro, de ese coronel cubano en la guerra de secesión, peleando con los confederados. Adelante.
El coronel cubano confederado Ambrosio José González pelea con las tropas sureñas porque se había casado con una familia de Carolina del Sur. Él lo motiva es a unirse al bando sureño, es que su familia pasa al lado confederado. Igual hubo cubanos que pelearon del lado del norte. Ahí están los hermanos Federico y Adolfo Fernández Cavada, que posteriormente ambos son generales en la Guerra de los 10 Años. Federico es capturado por los españoles y es ejecutado, y Adolfo muere en la Manigua. Y hubo como unos 60 cubanos que pelearon en la guerra civil norteamericana en ambos bandos. González se destacó como el jefe de artillería del departamento de el estado de Carolina del Sur, de Georgia y de Florida. Y en la única batalla que hubo en tierra en el estado de Carolina del Sur, la famosa batalla de Honey Hill, en noviembre 30 de 1864, González es la persona que dirige la artillería y logra que los 1,200 confederados que estaban allí impidieran el paso a 5,000 soldados de la Unión. Él tuvo un récord muy destacado, desgraciadamente parece también porque era cubano.
Exacto, Tony, explica la parte esa, que es muy, muy corto el tiempo. Como él le reclamó al presidente que tenía que nombrarlo general de todas maneras.
Bueno, él efectivamente, González, por un problema personal que él tuvo con el presidente confederado Jefferson Davis, que fue un malentendimiento, porque él conocía a Davis hacía 10 años antes, y además Narciso López le había ofrecido el mando de una de las expediciones a Jefferson Davis, pero por un malentendido Davis le niega a él la promoción a general, y hubiera sido el primer general cubano en esa guerra. Se lo niega 6 veces. Sin embargo, González nunca claudicó, como hicieron otros sureños norteamericanos, que cuando se les negó la promoción se fueron para su casa y se incorporaron a la milicia estatal. González siguió luchando hasta el final, a pesar de las muchas recomendaciones que tuvo, y en cualquier otro ejército lo hubieran nombrado general de artillería.
Tu camino hacia el doctorado en historia.
Bueno, yo terminé el doctorado en historia en la Universidad de West Virginia. Ha sido una tarea bien difícil porque, como ustedes saben, aquí no hay que ir muy lejos y ver a las universidades mismas en esta ciudad, de ver los elementos pues castristas que pululan aquí. Inclusive ahora vemos aquí que la profesora Marifeli Pérez Estable, que fue acusada por el desertor de la DGI, el capitán Jesús Pérez Méndez, la señaló a ella como la que sustituyó a Lourdes Casal al frente. Ella era el contacto de la DGI en Nueva York, y aquí la tienen de profesora en FIU. Así es que esa es la... Y, por cierto, ella tiene una página en el Internet donde dice que ella no se arrepiente de su pasado.
Es que nunca las serpientes se arrepienten del veneno que llevan en sus entrañas. Y a eso nos tenemos que ocupar nosotros, de buscar la manera de sacárselo. Nos quedan prácticamente un minuto y tanto. ¿Qué le puedes decir al pueblo de Cuba? Primero, recordar que el libro Coronel Cubano en la Guerra de Secesión de los Estados Unidos lo pueden adquirir en Books and Book y en La Moderna Poesía. Si no pueden hacer eso, contacten con nuestro movimiento, nosotros lo canalizamos. Además, ¿qué le puedes decir al pueblo de Cuba y en el exilio en este momento?
Que efectivamente, al leer esta historia, Cuban Confederate Colonel, y especialmente para los hijos que han nacido aquí en el exilio, ahí verán cómo nuestra historia de este exilio actual es una prolongación. Toda esta lucha es lo mismo que venimos aquí llevando a cabo hace más de 150 años. Tanto los logros como las derrotas, todo ha sido una continuidad, y eso lo podrán ver a cabo de este libro, que para mí es un aporte a nuestra historia que no existía previamente y del cual estoy orgulloso en aportar.
Nuestro pueblo en la isla, ¿crees que puede tener certeza en los hombres que de una forma u otra en estos 45 años no han abandonado la lucha?
Efectivamente, y como señalo en el libro, se puede ver que personas como González permanecieron aquí en el exilio durante 50 años y nunca claudicaron a sus ideales.
Bien, y con estas palabras damos las más expresivas gracias a nuestro amigo y hermano Tony de la Cova. A continuación, el programa de la Federación de Masones Cubanos Cuba Primero, bajo la moderación de Ángel Pardo y como invitado hoy a Emelina Núñez. El próximo sábado estaremos de nuevo con ustedes en esta trinchera de ideas. Recuerda, cubano, que los comunistas son tus eternos enemigos. No olvides ni perdones. Mientras tanto, te decimos que estamos solos, pero de pie y en marcha.
El gobierno ha de nacer del país. El espíritu del gobierno ha de nacer del país. La forma de gobierno ha de adherirse a la constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país. José Martí. El movimiento insurreccional martiano presentó su programa Trinchera de Ideas.